En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos de La Traviata. Aquí estamos una semana más, hoy con el programa número 125, para hablar de una ópera de Gaetano Donizetti, cuyo título es La Favorita. Bueno, seguro que conocen más de una y dos óperas famosas de Gaetano Donizetti. Les recuerdo algunos títulos de este compositor. Anna Bolena, de 1830, una ópera belcantista centrada en la reina Ana Bolena, con arias muy emotivas y expresivas. Dos años más tarde, en 1832, Donizetti escribiría L'Elixir d'Amore, El Elixir de Amor, una ópera cómica y sentimental muy popular, que tiene la famosa aria de tenor titulada Una furtiva lágrima. Un año más tarde, en 1833, estrenaría Donizetti Lucrecia Borgia, una tragedia con música dramática y muy compleja. Más tarde, María Estuarda, parte del ciclo Tudor, con momentos muy dramáticos protagonizados por la reina María Estuardo. En 1835 vendría Lucia di Lammermoor, una de las óperas románticas más conocidas y famosa por su escena de la locura. Un poquito más adelante llegarían Roberto de Veró, Poliuto, la hija del regimiento, La Favorita y Don Pasquale. Don Pasquale es una ópera bufa muy famosa por sus duetos cómicos y muy dinámicos. También La hija del regimiento, de 1840, es una ópera cómica, especialmente destacada por las habilidades vocales que debe tener el tenor. Bien, pues, como ven, estas óperas son solo un ramillete que muestra la versatilidad de Donizetti, desde el drama intenso hasta la comedia ligera, y su contribución importantísima al bel canto italiano. Las óperas de Donizetti requieren las voces más exigentes, tanto técnica como dramáticamente. Por ejemplo, en Lucia di Lammermoor, el papel titular requiere una soprano con gran habilidad en la coloratura, agilidad y un timbre puro y angelical. En Ana Bolena, por ejemplo, o cualquiera de las óperas de la trilogía Tudor, que son Ana Bolena, Roberto de Veró y María Estuarda, son en general muy exigentes para sopranos y tenores debido a la gran cantidad de ornamentación vocal, un rango, una tesitura muy amplia y un gran dramatismo emocional. Y la ópera que vamos a abordar hoy, La Favorita, pues el papel de Leonora es para una mezzosoprano con un dominio absoluto del bel canto, con una capacidad para alcanzar notas agudas propias de una soprano. También el tenor de La Favorita tiene arias muy difíciles, con notas en la zona aguda muy exigentes, igual que el bajo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La ópera La Favorita de Gaetano Donizetti es una gran ópera, es decir, una ópera grande en cuatro actos, con libreto en francés de Alphonse Royer y tradiciones musicales propias del bel canto italiano. Se estrenó en 1840 en la Ópera de París. Sus características principales son fundamentalmente la ambientación histórica, que se desarrolla en Castilla en 1340, en el siglo XIV, en tiempos del rey Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán, sobre una trama que mezcla amor, intriga política y drama personal. La orquestación de esta ópera es muy cuidada, con detalles instrumentales muy, muy sutiles, que alternan momentos introspectivos con escenas festivas y también dramáticas. Es una de las obras más representativas del repertorio belcantista, es decir, repertorio destinado a voces que deben tener una gran agilidad técnica y capacidad expresiva. En este sentido, el papel solista, protagonista de Leonor como mezzo soprano, no suele ser, como saben, muy habitual en las óperas. Normalmente las protagonistas de las óperas son las sopranos. En fin, que La Favorita combina la elegancia y el virtuosismo del bel canto con una historia intensa y personajes complejos. El libreto de La Favorita de Donizetti conecta con varios tópicos románticos clásicos a través de sus personajes y de su trama. ¿Qué es lo que aparece en el libreto? Pues miren, el amor imposible y trágico, porque Fernando es un joven novicio que abandona la vida clerical por amor a Leonor, pero es que Leonor es una mujer comprometida como favorita del rey. Aquí tenemos uno de los conflictos entre el deber de Leonor y la pasión personal, un tema típico del romanticismo. También tenemos en el libreto el famoso triángulo amoroso, la rivalidad entre el rey Alfonso XI, su favorita Leonor y Fernando, que representan entre los tres la lucha entre poder, deseo y fidelidad. Luego, por supuesto, personajes atormentados típicamente románticos. Leonor es una mujer dividida entre su posición social como favorita del rey y su amor sincero hacia Fernando. Es el ideal romántico de la mujer que sufre y de la mujer sacrificada. Destino y fatalismo están dentro de la historia, con un sentido inexorable del destino y la tragedia, elemento siempre recurrente en las tramas de la literatura romántica. Y también, como no, el conflicto entre lo espiritual y lo terrenal. Por ejemplo, Fernando lucha entre su fe religiosa y sus sentimientos humanos, típico del héroe romántico que vive tensiones internas profundas. Además, la ópera presenta como características de sus escenarios naturaleza y exotismo. De hecho, está ambientada en monasterios, palacios, jardines moriscos, ambientación histórica en la España medieval. Todo esto aporta un marco idealizado y lleno de atmósferas sugerentes que enriquecen la trama romántica. Por su parte, el rey Alfonso XI encarna la autoridad y el poder social, que limita la libre expresión del amor individual de Fernando y Leonor. Este triángulo es una metáfora del choque entre el anhelo individual de las personas y las estructuras sociales impuestas, donde el deseo personal debe medirse y en gran multitud de ocasiones ceder ante las reglas sociales, con sus tradiciones y obligaciones. Bueno, digamos que este es un poco, a grandes rasgos, lo que plantea esta ópera de Donizetti, donde los personajes principales y sus tesituras son las siguientes. Fernando es un tenor lírico. Leonor de Guzmán, hemos dicho que es una mezzo soprano. Mujer apasionada y atormentada. Es para una mezzo con un timbre oscuro y atractivo, con pasajes muy virtuosísticos, ya verán. El personaje de Alfonso XI, rey de Castilla, es barítono. Baltasar es prior del convento donde ha estado Fernando. Tiene voz de bajo, voz grave que representa la autoridad moral y religiosa. Y luego tenemos también a Inés, la doncella de Leonor, que tiene un pequeño papel, pero clave, en la trama y que es una soprano ligera. Pues, si les parece, ya sin más preámbulos, una vez que hemos ambientado y situado la obra, vamos con el desarrollo de los cuatro actos. La historia, ya hemos dicho, transcurre en España, en Castilla, en el Reino de Castilla, cuando Castilla y Portugal se unieron para luchar contra los musulmanes en la Batalla del Salado en 1340. La historia se desarrolla con el telón de fondo de las invasiones moras en España y las luchas de poder entre la Iglesia y el Estado. La amante favorita de Alfonso XI de Castilla es Leonor de Guzmán y el amante de ella es Fernando. Bueno, pues comienza el acto primero. Por cierto, que no se me olvide decirles que el tenor Julián Gayarre triunfó en la Scala de Milán en el papel de Fernando en 1876, precisamente en La Favorita. Bueno, pues como iba diciendo, acto primero, escena primera. Estamos en el templo de un monasterio en Santiago de Compostela. En este monasterio, en Santiago de Compostela, los monjes se dirigen a rezar. Se escucha un coro iniciando la ópera. Es el coro de monjes. El superior del monasterio, Baltasar, y padre de la reina de Castilla, entra con Fernando. Baltasar sabe que Fernando, que es un novicio, está preocupado por algo. Fernando le confiesa que se ha enamorado de una bella y desconocida dama. Pues aquí llega el primer aria del tenor de Fernando de esta ópera. Una vergine, un ángel di Dio, una virgen, un ángel de Dios. Así es como describe, en este caso, Luciano Pavarotti a su amada.
Mi volto, ma quella
¡Qué bárbaro Luciano Pavarotti en este primer aria de La favorita de Gaetano Donizetti! Bueno, pues Fernando mantiene su fe en Dios, pero desea abandonar el monasterio para ir a buscar a su amada. Esto es lo que le dice al prior, a Baltasar. Baltasar, enfadado, envía a Fernando fuera del monasterio, advirtiéndole de los peligros del mundo exterior, y predice que Fernando volverá de regreso al claustro, decepcionado, pero más sabio. Y aquí comienza la escena segunda. Ya no estamos en el templo, estamos ahora en una playa, en un lugar al lado del mar. Inés y otras damas de Leonor cantan la belleza del paisaje. Es el momento del aria y coro Bel Racci Lucenti y la cabaleta que la vamos a escuchar en la voz de Ileana Cotrubas, Dolce Zeffiro il Seconda. Esta es el aria y cabaleta de Inés, de la dama de compañía de Leonor.
Thank you.
Fernando ha conseguido encontrar a su dama, a Leonor, y le declara su amor, y a su vez lo recibe de ella, pero aún no es consciente de su verdadera identidad. Él no sabe quién es Leonor. Ella ha planeado encontrarse con él en una isla a la que llevan al joven con los ojos vendados en un bote. Allí lo sale a recibir Inés, su, digamos, señorita de compañía. E Inés le insiste en la necesidad de que Fernando guarde total discreción. Entra en escena entonces Leonor. Y ella le dice a Fernando que jamás podrán casarse y que no deben encontrarse de nuevo, pero a pesar de todo, le entrega un documento que le ayudará en el futuro. Y poco después se anuncia la llegada del rey a esa isla y Leonor se marcha. Escuchamos el dúo entre Leonor y Fernando con María Luisa Nave y de nuevo Luciano Pavarotti. Amio bene, fia vero, lasciarti.
Vero lasciarti per dire.
Fernando se queda especulando para sí mismo sobre la elevada posición social de ella, al parecer, porque sigue sin saber que Leonora es la favorita del rey. Al leer el documento que ella le ha entregado, descubre que en realidad le ha nombrado un cargo en el ejército, y esto es para él una oportunidad para progresar. Escuchamos de nuevo a Luciano Pavarotti en este aria de Fernando. Aria y cabaleta, sí, que un tuvo solo acento, y la cabaleta, don que adío.
Sí, que un solo acento, la voce ieri dio, l'amore io sento, accende in me il valore. Oh,
Aquí concluye el acto primero. Todavía no se masca el drama ni la tragedia, tampoco el desamor. Este primer acto ha sido bastante light, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver qué sucede ahora en el segundo acto. Estamos en los jardines del Alcázar de Sevilla. Alfonso XI, el rey, ha derrotado a los moros y ha tomado el Alcázar de Sevilla. Está conversando con un cortesano y el rey expresa su placer por la valentía de Fernando, que, por cierto, les recuerdo, en el acto primero, al final, había sido nombrado parte del ejército con un cargo de altura. A solas, el rey expresa, canta su amor por Leonor y su deseo de divorciarse de la reina para casarse con su amante. Y viene aquí el recitativo, aria y cabaleta a cargo del rey Alfonso XI. En este caso a cargo de Dmitri Jabrzowski, barítono. Reconocerán la estructura típica de un aria belcantista con su recitativo inicial, el aria, y la cabaleta final más alegre y dinámica.
Immaginar sul capo mio svento rebreca in vida rabbia di tutti l'inicol trome io scerno per te mia vita per te mia vita affrontere la
Thank you.
El propio rey se da cuenta de que este deseo va a provocar la oposición de su poderoso suegro, Baltasar, prior del convento donde está Fernando y que además está muy, muy bien respaldado por el Papa. Entra Leonor en ese momento y expresa su angustia por ser su amante y no su reina. Y aquí tiene lugar un dúo precioso entre Alfonso XI y su amante, Leonora. In questo suola lusingar tua cura. Escuchemos a Ettore Bastianini y a Giulietta Simeonato con la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida por Alberto Herede.
In questo suola lusingar tua cura. Regna il piacer, la via sparsa di fior. Se ne torno a te, più bella par natura, ad onde avvien che tanto è tuo.
ma di tue dogli è la cagion primiera.
O taci, intorno tu, la chiedi a me. Soffri, e ungi, e tu morti, io spiro, e ungi,
al final del segundo acto, el rey ya sospecha que está perdiendo el afecto de Leonora. Entra a un cortesano con noticias de que se ha descubierto una carta que revela que Leonor tiene un amante. Leonor no lo niega, pero justo entra en ese momento Baltasar, el prior, intentando forzar al rey a que abandone sus planes de divorcio con su hija. Comienza el acto tercero. Seguimos en el salón del Alcázar de Sevilla. Alfonso va a honrar a Fernando por su papel en la guerra. Le pregunta a Fernando qué recompensa quiere y Fernando le pide casarse con la mujer que le ha inspirado su bravura. Alfonso le pregunta quién es ella y Fernando señala a Leonor. El rey se queda pasmado, sorprendido al saber que Fernando es su rival. En un cambio de idea repentino, ordena a Fernando y Leonor que se casen en menos de una hora. Escuchamos a Renato Brusón en el aria Leonora e Idelsur cor la brama.
Secondo che mai non debba maledir tua fe, che mai non debba maledir, male
Leonor queda con sentimientos contrapuestos, por un lado aprensión y por otro alegría, y decide que debe informar a Fernando sobre su pasado. Y lo hace con este aria. Oh, mio Fernando. Escuchamos a Elina Garanza. Fernando solo averigua la verdad de Leonora después de la ceremonia de bodas. Se considera deshonrado por el rey, rompe su espada, abandona a Leonor y se confía a Baltasar de nuevo en el priorato. Comienza el último acto. Volvemos de nuevo donde empezamos, al monasterio en Santiago de Compostela. La hija de Baltasar, la reina, ha muerto de celos y dolor, y su cuerpo le ha sido enviado al monasterio de Santiago. Fernando, a su vez, se prepara a entrar en su nueva vida religiosa, pero recuerda a Leonor. Y este es el aria final de Fernando. Spirito gentil, canta Alfredo Kraus.
Brillasti un dia.
Leonor entra agotada, disfrazada de novicia. Pues quiere decirle la verdad a Fernando, pero se desmaya ante la cruz. Al principio Fernando la rechaza, pero al final, conmovido por su amor y sinceridad, está deseando entregarse a ella de nuevo, pero es demasiado tarde. Leonor se derrumba de nuevo y muere en sus brazos. Y aquí acaba la favorita del rey. Espero que hayan disfrutado de esta maravillosa música de Donizetti y les espero la próxima semana con más aventuras líricas. Agur, amigas y amigos, gracias por estar ahí.